America's newest rock and roll sensation, the California Kid, Richie Valens.
Here's a bit of a rattlesnake.
Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patria. Yarima, 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 por ti seré.
Pasión.
120 minutos con el gusto por la música
de 5 décadas.
Melomanía. Amigos de Melomanía, muy buenas tardes, bienvenidos a este 10º programa. Hoy 27 de octubre de 2017, estamos a una temperatura muy rica, 24 grados aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes.
Hola,
bienvenido
Diana.
A Melomanía.
Hola Diana, muy buenas tardes a todos los melomaníacos, pero sí, melómanos.
Los melómanos, porque no están como locos para
no
estar
maniáticos,
¿no? No están
loquitos, pero sí maniáticos. Saludamos a la banda. Víctor Díaz, ¿cómo estás? Bienvenido desde allá, desde
la bella ciudad de Querétaro.
De San Juan del Río, Querétaro. Ale Mejía, también de allá, ¿no? De Querétaro.
También otra muy buena amiga de Melomanía. También está Jorgito Pibaral en su plataforma stream desde Los Ángeles, California.
Saludos,
también,
Jorge.
Por supuesto, está Lalín Mix, está Javier Vera, José Guadalupe, Agustín Martínez y Mayra Angélica Marlop, que está siempre pendiente de Melomanía. También por acá saludo, Alfredo Bravo y al brujo de Catepec, Mario Cortés.
Así es, saludos a todos ustedes. Estamos en el programa número 10 de Melomanía in Memoriam. ¿Por qué le pusimos así, Dianita?
Porque quisimos recordar, bueno, y creo que nos vamos a quedar un poco cortos, ya que estamos recordando cantantes importantes de los 60, 70 y 80 que murieron durante estas décadas, Marco.
Exactamente, y vamos a hacer un recuento bastante rápido de todos ellos, los más notables y los conocidos de alguna manera aquí en México, para que precisamente tengamos ese, pues, grato recuerdo, porque nos dejaron un gran legado que es toda su música, todas sus canciones, ¿no?
Así es, no solamente nos vamos a quedar con un programa, sino dentro de 15 días nos vamos con la segunda parte que abarcaría 80s, 90s y también 2000, Marcos.
Exactamente, porque precisamente en los 2000 se nos han ido muchos de los que fueron, pues, muy queridos por nosotros, ¿no?
Así es, este año pues ya van varias estrellas, desafortunadamente, así que hoy en Melomanía haremos un breve homenaje de estos grandes artistas.
Y vamos a saludar aquí a nuestros invitados de lujo. ¿Qué te parece, Dianita?
Claro, por favor, ya son parte de Melomanía, amigos muy queridos que están aquí pendientes. Y ya está.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Hightech.
Si los vieran a los chicos súper aplicados, haciendo su tarea como siempre. Tixi, amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todo el público de Melomanía, bienvenidos, gracias por escucharnos.
Así que hoy también nos acompaña el interventor de la Secretaría de Gobernación para dar fe de los regalos que vamos a dar. Y por supuesto, Hightech nunca viene con manos vacías y hoy nos trae un estupendo regalo.
Exactamente.
¿Qué nos traes hoy?
Se trata de...
Es un disco triple, y digo triple porque son tres discos y además un DVD. Este disco contiene muchos de los temas clásicos de los justamente 60, 70 y 80. El disco se llama Las Clásicas de Universal Stereo, así que pues ya con más dato, no, pues es más que suficiente. Pero aquí dice que son canciones que debemos escuchar antes del fin del mundo. Así que
no sabemos cuándo vaya a ser, pero
del apocalipsis,
mejor adelantarnos.
A mí me deben un fin del mundo desde los 90, ¿eh? Entonces,
pues yo esperaba en los 2000 y todavía no llega.
Pero bueno, vamos a comenzar esto que es In Memoriam aquí en Melomanía. Y vamos a empezar con...
Pero no sin antes también saludar a nuestro buen amigo Hans, que ya está aquí, perfecto, sí. Listo, calixto, escuchando Melomanía, igual a mi gran amigo Alfredo Bravo y Víctor Díaz, ya están aquí escuchándonos esta hermosa y cálida tarde.
Así es, vámonos entonces con In Memoriam. Tenemos de 1959 a Richie Valens. Nos salimos un poquito de los 60s, pero ¿por qué, Dianita? Tú me explicaste hace rato.
Exactamente, habíamos pensado que 60, 70 y 80s iba a ser el programa, pero creo que Richie Valens es un gran cantante que merecía estar en esta lista. Él muere un 13 de febrero de 1959. Su verdadero nombre era Ricardo Esteban Valenzuela Reyes.
Era mexicano.
Exactamente, era un cantautor, guitarrista de origen mexicano, pues nacido aquí en el Distrito Federal. Él fue pionero del rock and roll y un precursor del movimiento chicano de rock. Así que, pues, en su tiempo, bueno, la canción creo que una de las más conocidas fue La Mamba, La Bamba, y esta canción era originaria del puerto de Veracruz, pero él la hizo a su estilo, uh-huh, y fue brevemente el rock, y en el año 58 fue el boom de esta canción para Richie Valens.
Exactamente, de hecho esa canción es de las, como decimos, ¿no?, que son las mundialmente conocidas, ¿no? Y en realidad, se lo pones a un extranjero y la identifica de volada, La Bamba.
Y sabe que pues es de origen mexicano, ¿no? Con un toque chicano. Y fue pues una de las canciones pioneras también de lo que fue habla hispana del rock and roll.
Así es. Y vámonos con...
Bueno, nada más comentando que él murió nuevamente un 13 de febrero del 59. Y pues su muerte fue en Ojagua. Y debido a un accidente de avión, donde también muere en este accidente el buen Big Bopper, también músico, y Holly JP. Entonces sí, hubo tres decesos en este
bastante accidente. Joven, ¿no? De hecho.
Así es.
De hecho, en la lista que tenemos de los que vamos a hablar en esta ocasión, se le conoce como el Club de los 27, ya vamos a hablar posteriormente de ello, porque varios murieron a los 27 años, ¿no?
Así
los
32 es. También.
¿El Richie Valens a los cuántos?
Él tenía aproximadamente 25 a 26 años. Era sí, más
estaba
joven.
Estaba también joven.
Uh-huh. Era más joven.
Muy bien.
Así que vámonos con esto. Bueno, escuchamos, abrimos el programa con La Mamba. Así que vámonos a escuchar a otro artista que, bueno, lo tiene nuestra buena amiga Trixie. Y él es de origen cubano. Y él creo que tenía la música y la candela por dentro. Estamos hablando del buen Eddie Moreno. Benny More, perdón, de Benny More. ¿Qué nos puedes decir, amiga?
Sí, Benny Moré nace en La Habana, Cuba. Es conocido como el sonero mayor de Cuba o el bárbaro del ritmo. Él desde muy joven pues vivió precariamente, era el hermano mayor de 18 hermanos y pues sobrevivió. Sí, le enseñaron a tocar la guitarra, sobrevivió en cafés y bares cantando y vendiendo hierbas medicinales, verduras y cantando pues en los bares, ¿no? Y después llega también a se impresiona mucho con las orquestas que están aquí en México. Aquí en México se queda a vivir durante 15 años y incluso canciones de él están en las películas de Tintán, por ejemplo en la del Revoltoso, de Baila con sus hermanos, en la canción de ¿Dónde estabas tú? Tiene magníficas canciones. Sigue aquí viviendo en México, pero también se regresa a Cuba, donde, bueno, aquí en México, pues empieza a ganar mucho dinero, gana muchísimo dinero y eso fomentó que él viviera en bares, en apuestas con mujeres, tomando mucho. Entonces bebía mucho, andaba en la fiesta siempre. Y puede ser
agua.
Sí, sí, él pues muere de una cirrosis hepática.
Tenía que ser
el 19 de febrero de 1963.
Por lo tanto, creo que una de las canciones, bueno, el señor tiene muchas y muy buenas, una voz romántica, es como fue, ¿no? Una canción de las que más se recuerda de este buen este.
No, y cantar. Además formó parte indiscutible de la época de oro del cine nacional. Y a ver, como algunos otros artistas, en el caso, por ejemplo, de músicos que hicieron únicamente fondos musicales, caso del señor Manuel Esperón, por ejemplo, pues igual son todas unas leyendas, porque fueron de lo que más hizo que el cine mexicano justamente tuviera esa época dorada, ¿no?
Sí. Edith Piaf. Sí, Edith Piaf canta chanson, que es un término francés que quiere decir, habla de las canciones románticas. La vida de Edith Piaf fue también muy, muy austera, muy difícil, y ella se consolida. Bueno, la mayoría de las personas la conocemos, hemos escuchado la canción de La Vie en Rose.
La Vida en Rosa.
La Vida en Rosa, que interpreta con mucho sentimiento. En Francia la conocían como el gorrión por su matiz de voz que ella tenía. Edith Piaf muere el 10 de octubre de 1963.
También una cantante muy conocida exactamente por esta canción emblemática también. Y pues, ¿te parece, Marco, que vayamos con otra canción que estamos recordando en el programa número 10, In Memoriam de Melomanía?
Tú dime cuál.
La que tú quieras, que tenemos mucho material esta tarde por escuchar. Pues nos vamos con Jim Morrison, una también estrella que entra en este grupo de los 27, que más adelante vamos a hablar de él, pero vamos a escuchar esto que es Elle and Woman, también una canción muy buena.
Sería algo así como Mujer de Los Ángeles.
Exactamente.
LA Woman. Los Ángeles Woman sería.
Vámonos así a escuchar a esto que es The Doors y recordando a Jim Morrison.
Did you know the lost angel, city at night? hang around me when the wind blows. With a little girl in a Hollywood bungalow. Are you a lucky little lady in the city of light? Or just another long thing in your city of night? City of night. City of night. City of night. Wow.
Y bueno, pues de hecho, yo creo que del Club de los 27, lo que hablábamos hace rato, tal vez lo que es Jim Morrison y Jimi Hendrix eran como que los más representativos, Diana.
También estuvo Janis Joplin, estuvo Kurt Cobain, y uh-huh. Esa lista entra.
Sí, no sé si tal vez a la gente que sea muy rockera le haya dolido mucho el caso de Jim Morrison, ¿no? No sé, ahí sí desconozco, ¿no?
Pero yo creo que como todos, siendo un fan y que una de sus estrellas se vaya, obvio que sí. Sí pega.
Sí, es.
No, y además en las condiciones en que, además en las condiciones en que se fue, ¿no? Porque además de ser un artista muy polifacético, porque además de ser el compositor, músico, también era poeta.
Era poeta.
Justamente una de las características de él era de que entre la canción o al final de la canción, e incluso en sus conciertos, sus presentaciones, él se ponía a hacer poesía. Y era poesía de él. Yo vi una película incluso en los 90s que era de la vida de Jim Morrison, en donde se detallaba precisamente eso, de que él era también poeta y hacía muy buenos poemas. Desafortunadamente, como dije ahorita, en las condiciones en que murió, porque pues murió en un hospital psiquiátrico en París, en Francia. Allá en Francia. Entonces, también sobre su muerte se dicen y se especulaba muchísimo, ¿no? Por una parte, según la versión oficial, está en que él murió de un ataque cardíaco.
Un paro cardíaco.
Uh-huh. Ajá. Pero la gente del hospital y, bueno, gente cercana también al hospital y, pues, medios de allá de Europa que son menos pagados que los gringos o la versión latina, en donde, pues, se paga para que digas una versión oficial. Allá en Europa no es así, entonces muchos se indagaron y, bueno, dieron con la sensible noticia de que él más bien se había muerto en el baño. En una tienda de baño,
una
justamente,
de baño.
Sí, de uh-huh. Ahora sí que de su celda o de su cuarto de su hospital psiquiátrico. Entonces, pues son cosas, pues sí, muy tristes, pero pues como yo siempre he dicho, ¿no? La vida del artista, la vida privada, íntima, es eso. Finalmente, Jim Morrison fue uno de los grandes pilares del rock mundial, a pesar de que allá en Estados Unidos el rock, de cuenta, en esa época de los 60s, pues era algo clásico, ser rockero, ¿no? Y la mayor parte de rockeros famosos nacieron entre la época de los 50s, 60s. Basta tan solo el propio Elvis Presley, pues igual hizo una carrera fundamental para que el rock siguiera todavía a la fecha y en auge en todo el mundo.
Gracias, fructífera carrera.
Muy bien, seguimos entonces con el señor Agustín Lara.
Así es, Trixie. ¿Qué nos puedes decir del Flaco? Perdón, el Flaco de Oro, el buen Agustín, que también tuvo, bueno, comentábamos que la vida de estas personas no fue nada fácil y él, por lo que se sabe de su vida, desde muy pequeño vivía en prostíbulos, ¿no? Y se
crió con ellas. Así es, allá en Veracruz, él era pues muy bohemio, de hecho no tuvo muchos estudios y justamente por eso empezó a cantar a tocar el piano y a componer canciones que le cantaba justamente la gente local de allá de Veracruz. La anécdota más curiosa de esto es de que precisamente en una ocasión en donde él estaba enfermo, que se andaba reponiendo de la cicatriz que le dejaron en la mejilla.
¿Esta cicatriz cómo fue que se la...
Fue a raíz de
esta herida.
Sí, fue a raíz justamente de una riña que tuvo en uno de los bares en donde él tocaba el piano. Él hacía canciones, bueno, le componía canciones a prostitutas y a gente de que, bueno, a mujeres de ese ambiente. La mayor parte de nombres de canciones de Agustín Lara son reales, ¿eh? Todos los nombres de canciones de las mujeres son reales. Rosa, Angélica, por ahí está Beatriz, hay muchas. Pero ahí a lo que iba yo es de que conoce casualmente a una morenita que cantaba hermoso, la señora. Y un día que la oye cantar, le dice: oye, tú cantas muy bien, ¿no te gustaría cantar mis canciones? Y le dijo en tono burlón la morenita: sé bueno, ¿y tú cuáles cantas? ¿O qué? ¿Tú qué haces? Dice, como que tú qué me puedes dar de canciones. Dice, bueno, pues yo canto boleros. Dice, ojalá que te puedan gustar. El caso es de que ella dice: Agustín, bueno, ¿y tú cómo te llamas? Pues para empezar a hacerte promoción. Y me dice la señora: no, pues yo soy Toña, dice. Y aquí todo el mundo me conoce por Toña, la negra. Ajá. Así nada más, dice. Pero dice Agustín: bueno, pero no tienes un nombre, un apellido. No, pues Toña, Antonia, dice. Y apellidos ni me quiero acordar. Tú nada más pregunta por Toña, la negra, todo el mundo aquí me conoce. Y dijo Agustina: bueno, pues así con ese nombre te va a conocer todo el mundo. Ella también se empezó a reír y dijo: ah, jaja, pues. Y todo el mundo, pues, ¿por qué? ¿Tú quién eres? ¿O qué? Y dijo Agustín: es que tú cantas muy bien. Dice: no es por mí, es porque tu voz va a trascender. Y así fue. Conoció a Toña la Negra, y Toña la Negra fue uno de los de las que más canciones le componía y le daba a Toña la Negra para que Agustín siguiera componiendo, ¿no? Más adelante Agustín Lara, pues igual en su vida privada, pues dice igual que él era un empedernido jugador del hipódromo en caballos.
Así es, también apostaba,
y también apostaba mucho en cuestiones en aquel tiempo también los casinos en México también eran clandestinos, entonces él igual pues jugaba cartas, jugaba ruleta. De hecho, mucha de la fortuna que hizo Agustín Lara fue justamente por eso.
La perdió
por además de sus apostador. Canciones. E incluso una de las casas donde justamente muere María Félix, esa casa en Polanco se la regaló a Agustín Lara.
Así. El señor hizo gran fortuna. ¿Quieres añadir algo más, Tixi?
Sí, en realidad Agustín Lara, por investigaciones de Jaime Almeida, asegura que Agustín nació el 30 de octubre de 1897, perdón, ajá. En el callejón Puente del Cuervo número 16, que ahora corresponde a la segunda calle de República de Colombia en el centro histórico. Sí, a unas calles del mercado Abelardo Rodríguez. De hecho, ahí está la casa donde vive la familia Lara Aguirre. Agustín Lara era muy mentiroso, acostumbraba a quitarse los años y pues encantaba, o sea, una de las canciones muy famosas era Santa. Su primer canción fue La Prisionera, la cual compuso en 1926.
Esa canción de Santa fue la primera canción que se hizo en el cine mexicano hablado.
La película
y justamente la película es también de las primeras películas habladas aquí en México en los años 30.
Estamos hablando de los principios 30, ¿no, Hightech?
Más o menos.
Sí, en 1953 recibe un homenaje por parte del presidente Adolfo Ruiz Cortines en el Palacio de Bellas Artes. Y en España su figura era muy conocida a comienzos de la década de los años 40. Incluso el dictador Francisco Franco le regala una casa por sus canciones de Granada, Sevilla, Toledo, Valencia, Madrid, Murcia, aun cuando Agustín Lara no conocía esas ciudades.
Okay. Fue lo enigmático también
del señor.
Sin conocerlas, escribían canciones tal cual estuviera narrando como una cronología, ¿no?
Y ahora vámonos con María Calas. ¿Qué nos dices, Trixie, de María Calas? Coméntanos.
María Calas, de origen griego, era conocida como la Divina. Era una soprano muy famosa. cantante de ópera. Ella era muy, era maltratada por su mamá, que decía que ella era una niña obesa, que era muy fea y que ella no iba a lograr nada en su vida. Sin embargo, ella regresa, bueno, en Grecia, entra a aprender bel canto, y de ahí ella empieza a hacer obras que no la contrataron en unas obras en Nueva York, pero no aceptó porque decía que no convenía cantar ciertas arias, y ella después aquí en el Palacio de Bellas Artes hizo una temporada con una ópera donde fue muy famosa, muy aplaudida por un agudo muy raro en las cantantes como ella. Ella fue esposa de Aristóteles Onassis. Sí, y cuando, pero ella deja a su esposo por Aristóteles Onassis. Después, debido a eso y por la vida social que tenía con Aristóteles Onassis y a la reducción de peso que tuvo de niña, eso y la vida social que tenía, eso le afectó mucho la voz, y ahí ella empezó en decadencia.
Muy bien, esos son los homenajes póstumos a ellos. Vámonos con más música, Denita,
por favor, Marco, y vamos a recordar a otro gran cantante que murió.
Sí, él fue productor. Más su plato fuerte fue la producción del señor Patrick Cowley.
Ah, ya.
Vamos a poner este tema cantado por el señor Paul Parker. Y regresando, seguimos platicando de él.
Y saludamos a nuestra gran amiga Marisa Moreno, que está ya en sintonía de Melomanía.
Vámonos, esto es Technological War de Patrick Cowley, del álbum Mind Warp. Vámonos.
De 5 décadas. Melomanía.
Y bueno, esto que escucharon fue Mundo Tecnológico de Patrick Cowley en la voz de Paul Parker. El señor Patrick Cowley fue un gran músico desde pequeño, cuando estudió en el
San Francisco City College.
San Francisco City College. Yo nada más me acordaba del City College.
Te faltó el San Francisco.
Sí, comentaba yo hace rato que, pues yo en realidad conocí ya a fondo a Patrick Cowley cuando conocí aquí a Felipe Nieves. Porque precisamente cuando, en los inicios de High Energy México, hace 12 años, Genaro propuso hacer un especial de Patrick Coble, precisamente porque se acercaba un poquito más de lo que era ya su aniversario luctuoso. Y dijo, pues vamos a hacer un especial y yo invito a la gente, él me dijo. Entonces ya en este caso Felipe Nieves estuvo en ese staff para hablar de Patrick Coble. Es un especial muy bueno, se lo recomiendo. Son seis partes, la pueden encontrar en la página de Heineken México para poder descargar si ustedes quieren o escuchar como ustedes quieran, completamente gratuito. O sea, es un programa para la posteridad, ¿no?
No, y aparte del programa que hacíamos, bueno, que ya teníamos hecho desde la página de Patrick Miller, la anterior, con la que se desapareció, ya teníamos un artículo. Ese artículo se hizo desde los 80s, pero justamente con Arnulfo Valles en Estéreo 100. Lo hicimos junto con el señor Mario Vargas, curiosamente. Luego, ahora en noviembre que venga el aniversario luctuoso de Patrick Coble, pues que yo cada año pongo sus efemérides, pongo sus artículos. Y vamos a poner otra vez esa grabación de Mario Vargas, en donde él nos hizo el favor de, pues ahora sí que pues darnos su voz para presentar ese programa, aunque el guión fue mío, yo lo escribí en los 80s. Arnulfo Valles lo que hizo fue la producción y pues fue un programa también muy bueno. Allá para acabar, Patrick Coble muere el 12 de noviembre del 82, él tenía apenas 32 años, él nació en 1950 en Buffalo, Nueva York. Buffalo es una ciudad muy pequeña, un pueblo del estado de Nueva York, y pues él empieza como técnico de iluminación. Después, más adelante, Sylvester fue quien lo descubre, junto con él hace diferentes álbumes, diferentes arreglos. Y ya cuando Patrick empieza ya a producir, pues de alguna forma, con lo que él gana y con lo que ella había ganado en sus otros trabajos que ya había tenido anteriormente, todos acerca de música, mezclas, remixes y todo lo demás, pues funda junto con Marty Blakeman Megaton Records en el verano del 81. Y más adelante Patrick, bueno, pues ya crea y hace muchísimos grupos de estudio y también pues él, ahora que viene Paul Parker, bueno, que de hecho va a estar el próximo domingo allá por Ecatepec, Paul Parker, pues también Paul Parker fue descubierto por Patrick Coble. Y afuera de los estudios de Megaton, Paul Parker era trailero, él manejaba un trailer. Igual lo mismo, pues Patrick lo oye cantar, le dice, oye, pues cantas muy bien, tengo algunas canciones, a ver si tú las puedes cantar, porque las que interpretaba Sylvester eran canciones pues con un tono de voz más agudo. Paul Parker tiene la voz un poco más grave. Entonces pues fue una unión muy, muy padre, muy fructífera, que a la fecha el señor Paul Parker se sigue vigente, sigue cantando, y pese a lo que se le diga, Paul Parker canta en vivo todavía y tiene una voz muy buena, excelente.
De esas ocasiones que estuvo en el lugar preciso con la gente indicada, que del trabajo que él tenía, pues lo lanzó el estrellato, ¿no?
Uh-huh. De hecho, yo lo considero un señor leyenda, porque él estuvo de la mano del que fue el productor de esa maravillosa música, que si tú la escuchas es música que está de los inicios de los 80s y se escucha muy muy fresca, muy moderna, ¿no? Entonces Patrick Coble empieza, su salud a empeorar. Al principio él pensaba que era por las giras con Sylvester, que se lo llevaba de un lado para otro, y deja de viajar con Sylvester. Era tan bueno Patrick Coble en el escenario. Comenta Sylvester una vez que estaban ensayando así en una de sus giras, y en una de esas Patrick Coble se metió tanto en el sonido del sintetizador que empezó a hacer un solo así, pum, y se desplayó y hizo sonidos y todo, ¿no? Y de repente, así como lo que decimos, ¿no? Maestro Longaniza, ¿no? O sea, como que todo el mundo estaba callado, ¿no? Y de repente le dejó de tocar y como diciendo, sachis, ¿no? Empezó a voltear. Y todos le empezaron a aplaudir, pues diciendo, manches, o sea, qué bárbaro, ¿no?
Ya lo descubrió Sylvester, lo descubre justamente en esos descansos que tenía entre los shows. Porque te insisto, Patrick era el técnico de iluminación de Sylvester. O sea, únicamente le conectaba todos sus aparatos, luces y todo lo que era. Él únicamente conectaba. Pero en esas ocasiones, pues Sylvester lo oye cómo toca el sintetizador. Y empiezan a generar música y todo lo demás.
Sí, y es precisamente el síndrome de inmunodeficiencia humana el que ataca principalmente a Patrick Coble. El primer álbum que hizo él ya como productor, el álbum de Megatron Man, trae muy buenas rolas. Y posteriormente hizo otro álbum, pero durante ese inter, pues obviamente que sacó a sus cantantes, a lo que comentó Hi-Tech, ¿no? con canciones y todo eso. Cuando hace el álbum de Mind Warp, que fue pues el último, le llaman el álbum de la muerte, porque precisamente lo hizo en las peores condiciones que te puedas imaginar. El señor ya no podía estar parado, lo llevaban en silla de ruedas y lo transportaban cargando porque ya no podía.
De hecho, en la última parte de su vida, precisamente él está en la casa de Paul Parker. Paul Parker y Lisa cuidan de Patrick Cobley en lo que pues ahora sí que esperaban el final, porque te insisto, él se decía que únicamente era leucemia, o sea, en aquel tiempo, principios de los 80s, no se sabía nada del SIDA. Entonces lo trataron como si fuera leucemia, y ellos dos, tanto Paul Parker como Lisa, lo cuidan en su casa hasta que ya fallece el 12 de noviembre del 82 es cuando fallece Patrick Cobley.
Bastante destacable lo que mencionas, aún estando ya casi pues a punto de morir, el señor,
y si escuchas la música se escucha muy buena, aunque te puedo decir que se escucha algo sombría,
nostálgica,
sí, ¿no? Algo así, melancólica, o sea, es increíble cómo cambia la alegría del primer álbum a lo que escuchas después en el segundo.
Es que estaba plasmando lo que estaba sintiendo
en ese momento. De hecho, muchas de las canciones que tiene ese álbum están inspiradas de lo que él mismo sentía, ¿no? Hay una rola que se llama They Came at Night, ellos llegan en la noche. La verdad es que tú escuchas la letra y dijeras, no, pues suena como de a fantasmas, como de a ovnis, ¿no? O sea, que me van a raptar. Y no, se refería a todos los gérmenes y todos los virus que lo estaban atacando. O sea, que él llegaba en la noche y él no podía hacer nada.
Igual el tema de instrumental de invasión también es acerca de lo mismo. Todo lo que su enfermedad le estaba invadiendo su cuerpo y le estaba invadiendo sus ideas. Entonces es una lucha. Tú escuchas invasión y es como si fuera una invasión de, haz de cuenta, de extraterrestres que llegan a otro planeta. O así una lucha de esas, ¿cómo se llama? Del universo. Ajá. Pero en sí le puso invasión justamente por eso, porque todo lo que él tenía en su cuerpo, pues ellos no sabían qué era, simplemente decían, no, pues es leucemia, pero no era leucemia, era otro tipo de enfermedad. Hay una parte de otra canción que es la de Mind Warp, justamente, habla acerca de que todo lo que le están atacando a su físico de él. Él dice, por ejemplo, hay una parte en donde dice, la noche se hace presente, llega la violación, tecnología desgraciada, o sea, ¿por qué habiendo tanta, en aquel tiempo, los 80s ya eran avances tecnológicos y avances médicos muy, muy famosos, muy grandes, y aún así no se le pudo curar de esa enfermeddad? Entonces, por eso él decía eso.
Claro.
Y la otra canción de Paul Parker, a la que le hace él, la de Technological War, Tiene dos versiones, sí. Technological significa sin tecnología. O sea, un mundo tecnológico. O sea, no es algo lógico, no es algo que sea normal. Por eso se le llama el Technological War.
Sí, y es que el nombre de esa pista precisamente tiene tech-no-logical. Está escrito así y como dice Hightech, o sea, se interpreta de la otra forma también, ¿no?
Sí, tenías que haber escrito. Qué fuerte la historia de este cantante.
Bueno, pues los detalles que les acabo de contar, perdón que me hice mi comercial, los detalles que les acabo de contar están justamente en el artículo que presentaremos el próximo mes. De hecho, está en la página principal, ustedes lo pueden buscar, ahí aparece como homenaje a Patrick Cobley, pero lo vamos a poner ya directamente en la página principal para que lo podamos volver otra vez a leer.
Y dinos, Hightech, ¿dónde podemos leer estos artículos?
Pues justamente en la página principal de High Energy México, es highenergymexico.org.
Y de hecho, ahora entrar en noviembre, vamos a volver a republicar esos artículos para que precisamente se den cuenta de lo que estamos platicando.
Perfecto, uh-huh. muy buenos datos.
Así es, ahora
vamos. Y pues saludo también a los amigos que se están integrando. Alvis Vargas comenta que saludos Mastermind, ya aquí escuchándolos, y manda saludos, por favor. Bueno, mandamos saludos a Ángela Garay y a Doctor Obscuro, que están en atención a Meloman.
Sí, Luis Vargas y María Angélica Marlop, no se me olvida su regalo, o sea,
aquí está.
Lo tenemos muy presente,
Bien guardado. Y también para otro gran amigo que es el Conta y que nos escucha desde la bella ciudad de Monterrey.
Perfecto.
A todos los regios, pues saludos.
Saludos por allá y nos seguimos. ¿Quién nos va a hablar de Víctor Iturbe?
Yo.
Ah, perfecto, pues vámonos con el señor Hightech.
Esto que dice algo así que yo lo comprendo.
¿Algo así?
Más o menos.
¿Tú lo comprendes o no lo comprendes?
No, pues es un artistazo este señor, a mí me fascina, me gusta mucho y tengo muchos de sus discos. Víctor Iturbe, pues en la vida real se llamó Víctor Manuel de Anda Iturbe, mejor conocido como El Piruli. Se le puso Piruli porque él era, en su época de adolescente, él era payasito allá en Puerto Vallarta, Jalisco. Él era de esos payasos que le llaman hacen piruetas en las lanchas. Y entonces cuando él hacía ese tipo de trabajo, en una ocasión él pues cae de la lancha haciendo su show. Y el presentador pues no sabía que era un accidente, pensó que era parte del show. Y se empezó a burlar de él, dijo, ay miren, ese parece un pirulí. Entonces de ahí se le quedó el pirulí. Y él pues más adelante ya en cuestión de artística empezó a cantar en bares, en varios cabares de ese entonces allá en Puerto Vallarta. Y a pesar de que él no nació en Puerto Vallarta, Pirulí nació en Ciudad Valle, San Luis Potosí, pero muy chico igual se fue con su familia por cuestiones de su papá, que era un agente viajero, que en aquel tiempo se le llamaba así. Radican allá en Puerto Vallarta, ahí empieza a trabajar. Igual no tiene muchos estudios, pero bueno, lo importante era que él ya desde niño pues le gustaba mucho la cuestión artística. En adolescente pues igual fue parte de muchos grupos de tríos, que en aquel tiempo también eran muy famosos en la época de los años 40, 50, porque Pirulí nace en los años 30, nace el 8 de mayo de 1936. Entonces a los entre 30 y 40 años más o menos, él ya tenía un grupo, un trío de músicos. Más adelante ya empieza a tener pues cierto éxito entre los bares. Alguien por ahí de la marca Columbia, disquera Columbia, lo escucha cantar, le ofrece un contrato y a partir de ahí el Pirulí empezó a tener muchos éxitos. De los más famosos fue con un guitarrista muy bueno que era Chamín Correa, que Chamín Correa también fue parte de la época famosa de los tríos de los años 50, 60. Y pues con todos esos maestros que él tuvo, pues en los años 60, 70, pues fue uno de los máximos exponentes de la música de bolero. Desafortunadamente en el 87, el 29 de noviembre, allá en su casa del Estado de México, creo que es en Atizapán, le pasa lo mismo que a John Lennon. Llegando a su casa, estaciona su coche y al momento de querer abrir la puerta le empiezan a disparar. Le dispararon también y así murió trágicamente.
Comentan, bueno, como Radio Pasillo, que él era un señor bastante enamoradizo, ¿no? Y que esta venganza fue de parte de uno de los esposos, de las amantes.
Así es, sí, aparte de mujeriego, la verdad, así tal cual es, aparte de mujeriego también tenía la adicción por el juego, también jugaba mucho allá en caballos. También tenía mucho jugar cartas, él era muy adicto a cartas. Hay una enfermedad que es eso de las cartas, no cómo se llama. Y a base de esa pues fortuna que hizo entre caballos y apuestas, él tenía incluso carros de lujo, tenía coches muy muy lujosos, tenía varias casas, tenía casas en diferentes partes del país, y a su esposa pues la trataba como una reina. Y también pues las malas lenguas dicen que estaba metido también en la cuestión droga. Así y es. También debía dinero justamente a la gente de la droga. Entonces, pues son muchas versiones, ¿no? Las que se hace. Pero finalmente el señor tiene una voz espléndida, maravillosa, y me gusta mucho. Y dentro de las que, de esas mujeres que él amaba mucho, pues fue desde luego a Verónica Castro.
Ay, Verónica es la canción.
Esa canción, ¿cómo creen ustedes que se hizo? Bueno, pues el día que se iba a grabar esa canción, ustedes lo pueden buscar en internet. El día que él quería grabar esa canción, pues pidió precisamente que enfrente de él, del estudio de grabación, estuviera Verónica Castro.
Qué mejor inspiración.
Entonces,
¿no?
Por eso cuando escuchan ustedes la canción original del disco, cuando ustedes la escuchan así muy sentimental, es porque le estaba cantando en persona a la propia Verónica Castro.
Bueno, en sus tiempos, una mujer muy guapa.
¡Qué fuerte!
Una mujer muy guapa.
Ok, vámonos entonces.
Bueno, también otro grande de la canción, y hablamos de él cuando tocamos el tema de John Lennon, de Elvis Presley, que en algún momento pues mencionó que los Beatles eran una mala influencia para los jóvenes, ¿no? Habíamos dicho eso en el programa sobre John Lennon.
Sí, sí, hay una, tal vez una persona que se forjó una gran fama y haya sido un ícono de la cultura pop de los años del siglo XX, perdón, sin duda es Elvis Presley.
Así es.
Porque su estilo, su forma de cantar, de llevar la música, de actuar, de interpretar sus canciones en la gente, influyó a mucha gente, a muchos artistas y cantantes que se fijaron cómo lo estaba haciendo. Y es realmente una influencia así total de él, ¿no?
Digamos que se caracterizaba.
Sí, ¿no?
Otra persona totalmente.
Lo que comentaba Hightech la vez pasada, la pregunta que nos hacía, ¿no? Que quién de los que hablábamos en ese momento había influenciado en los años posteriores, ¿no? En ese momento dijimos, no, pues nadie, pero cuando tocó John Lennon, pues ese fue uno. Y Elvis Presley, sin duda, ese fue otro.
Exactamente.
Y fue antes que John Lennon, ¿no?
Así es, Elvis era un artista bastante conocido a pesar de que nunca salió de los Estados Unidos, y esto se debió a que su manager pues lo manejó de esa forma, siempre lo mantuvo dentro de lo que fue su ciudad de origen, ¿no?
Sí, ahora sé que mucha gente lo considera como el rey del rock and roll, y pues a pesar, como tú dices, que no salió de Estados Unidos, mucha gente lo considera de esa manera, ¿no? Y le llaman pues Elvis o el rey, ¿no?
El rey del rock.
Así está conocido.
El rey. Yo digo, para mí sigue siendo el rey. Hay un artículo que así le puse y ahí más o menos explico de alguna manera, a grosso modo, porque sigue siendo el rey. Pues yo digo que son tres razones principales. La primera, porque no ha habido otro como él en el sentido de todo lo que realizó, su forma de ser, su forma de cantar, su forma de interpretar, la pasión que él ponía en sus canciones, la forma tan sentimental que en la que también él las cantaba, lo que llegó a influenciar a otros artistas. Yo estoy seguro que muchos de los artistas de los 70s, 80s se inspiraron en su niñez, forzosamente en Elvis Presley. Bobby Orlando, que es uno de los máximos productores del High Energy, pues tuvo mucha influencia en él, tan así que en varios álbumes de Bobby Orlando y canciones aparece la figura. Aunque chiquita, aparece la figura de Elvis Presley. Hay un álbum que se llama Bobby O and His Banana Republic. Ahí viene en la parte baja del disco, viene una imagen de Elvis Presley justamente con su guitarra. Y bueno, en el 88 Bobby Orlando hace un cover justamente de la canción que estamos escuchando, que se llama Suspicious Minds. Él hace un cover versión High Energy también, pues de Elvis Presley. Y para acabar, hay un cantante que le puso Gómez Presley, que no era otro más que Wendell Morrison, él le pone Gómez Presley como cantante. O sea, el Presley pues era parte de la voz que tenía también el propio Wendell Morrison.
Uh-huh. Y bueno, pues a pesar de su muerte, Elvis Presley es el cantante que sigue vendiendo discos, aunque usted no lo crea.
Millones
de discos al año. O sea, en cifras que superan más de los 1,000 millones de discos vendidos. Y como todos los, yo creo que llega un momento en que la fama, conquistas pues muchas cosas, tienes dinero, las mujeres que quieras, las cosas que tú quieras, llega un momento como que los cantantes aflojan el paso, ¿no? Y eso fue lo que le pasó precisamente a Elvis Presley.
Que duermen sus laureles, como lo dicen, ¿no?
O también se dejan atrapar por diferentes circunstancias, ¿no? En este caso las drogas, el alcohol, el juego.
Él tomaba muchas anfetaminas,
sí,
¿no?
Sí, bastante.
Como comentaba.
Y es que fíjate que más o menos a principios de los 70, que es cuando ya empieza a ponerse un poquito malito, y a causa del sobrepeso que empieza también a tener, pues precisamente toma ese tipo de medicamentos para, según, controlar un poco en aquel tiempo lo que era el peso, ¿no? Pero finalmente entre la medicina, entre la droga, entre los escenarios, entre las giras, pues finalmente el cuerpo va minando. Así. Va minando, y llega el momento en donde todo eso ya se junta y también pues puede explotar, ¿no?
Sí, precisamente es en los años del 76-77 cuando pues Elvis distaba pero muchísimo de ese muchacho vigoroso y vibrante, ¿no?
De buena figura.
De buena figura y galán que era, ¿no? O sea, ya estaba, como dice aquí Hightech, que estaba gordo, pasadísimo de peso, muy lento. Lo peor, las canciones no las memorizaba, se le olvidaban. Entonces era terrible, era
tenía que ponerle cartones abajo, ¿no?
Tenía que ponerle
sus
acordeones, ¿no?
Bueno, y continuando con Elvis, la revista Rolling Stones lo presenta como el intérprete número 3 de toda la historia, su lista de inmortales, o sea, los inmortales, y también la revista Time en el año 99 lo eligió como el artista más influyente del siglo XX. Es una encuesta mundial, superando, escuchen bien, a los Beatles, a Sinatra y a Picasso.
Wow. Pues ahí para que vean. Y pues último concierto del señor lo da el 26 de junio del 77 allá en el Indiana's Market Square Arena. Y pues ya en la madrugada del 6 de agosto él pues regresaba a su mansión. Él tenía un vuelo temprano al otro día, pero ya no lo hizo.
Fue encontrado en su tina de baño.
Se encontró pues ya sin vida realmente. Y ahí quedó la vida del señor Elvis Presley, el rey.
El rey del rock and roll.
Así es. Vámonos con música, Dinta. ¿Qué te parecen?
Por favor, Marco.
Otro del club de los 27, ¿no?
Así es. Y vámonos con un estupendo guitarrista que es han mencionado que es el mejor de todos los tiempos. Y es el señor Jimi Hendrix.
Vámonos con esto que se llama Hey Joe. Y volvemos aquí en Melomanía.
Y en el siguiente estén en pendientes porque tenemos ya la pregunta para que se ganen este disco.
Dijimos que en este bloque, ¿no?
Ah, entonces.
¿Ya tienen la pregunta?
Acabando esta canción, nos vamos en un momento más.
Pásale el post-it de Pajita Hightech. Haz la pregunta.
Vamos a escuchar, ¿te parece, Jimi Hendrix? Y okay, continuamos con la pregunta para que se lleven este super clásico de Universal.
Vámonos, pues, Melomanía.
Messing around with another man.
pasión
en
Melomanía.
Seguimos, volvemos aquí en Melomanía con el señor Jimi Hendrix de Anita.
Así es, él nace en Seattle un 27 de agosto, perdón, de noviembre de 1942. Él fue considerado un guitarrista, cantante y compositor de los mejores. Él fue estadounidense y pues lo mágico de este gran músico es que fue uno de los mayores innovadores del ámbito en la guitarra eléctrica, master. Innovó en sus tiempos.
Este concepto de rasgar así el sonido en la guitarra se le llama en inglés riff.
El riff.
Creo yo que lo que es Jimi Hendrix ha sido de los mejores haciendo esta técnica, ¿no?
Así es por eso que es uno de los grandes precursores y pues de los mejores guitarristas de todos los tiempos.
Se dice que su exhibición durante el Woodstock en el 69 se convirtió en su propio símbolo. Y toda la gente identifica a Woodstock con la imagen de Jimi Hendrix, ¿no?
De Jimi Hendrix, sí es.
Exactamente.
Y pues él fallece un 18 de agosto de 70 en Londres. Muchos comentan que fue a causa de las drogas. Fue un pasón, como lo decía.
Ahora sí que, ¿quién no? De los que hemos estado hablando. Este señor también entra en el club de los 27 porque precisamente muere muy, muy joven, a los 27 años de edad.
Así es.
Es mucha gente, en este caso músicos, que les pasa esto y... Y pues llevamos dos, ¿no? Ya Jim Morrison, luego sigue Jimi Hendrix, o sea...
Y nos venimos con Janis Joplin. Bueno, la causa oficial de su muerte fue por asfixia, causada por su propio vómito, pues al haber mezclado el alcohol con pastillas.
Con pastillas, según esto dicen que se tomó 9 pastillas, según eran para dormir, ¿no?
Exactamente, yo creo que tanta adrenalina y pues en ese pasón ya, desafortunadamente el buen Jimi Hendrix no despertó de ese viaje.
De ese viaje tan horrible. Ok, pues vámonos entonces
con... Pues con la pregunta ya para que nuestros amigos, ya son 7:14 y bueno, ya subí el post a la página de Melomanía para todos los amigos, pues estén pendientes si quieran llevarse este súper, súper disco.
Y la pregunta, Felipe, es...
La pregunta va a ser en este caso que nos digan uno de los fallecimientos en los años 70 de uno de los músicos de los que hablamos, de los 70.
Uy, diga? Son muchos.
Pues, vamos a decir que todos. Va a ser muy fácil la pregunta.
Espérame, se desconectó.
Dígame como seis o siete.
Sí, que te digan unos tres, ¿no? Uh-huh.